que ya no existe o ya no como lo conocimos?
Está en esa aceleración y en ese cambio. Los conceptos, el aparato conceptual que una persona utiliza para analizar, el periodista o el historiador o el científico, el aparato conceptual es muy importante. Los conceptos se definen con precisión, se trabajan con precisión, se cambian porque hay otra gente que está trabajando ese concepto y está analizándolo desde otra perspectiva. Todo esto está cambiando. Izquierda o derecha ahora no es un binomio que pueda decidir lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, en todo lo que estamos viendo en el mundo, la identidad y la guerra cultural cuenta más que la clase social, los medios de producción, el lugar que ocupas en los medios de producción y en el lugar de trabajo. Eso está clarísimo. Cuando la guerra cultural, la identidad, está por encima de las clases sociales, del género, que lo estamos viendo en muchísimos sitios, está claro que algo se ha quedado obsoleto para analizar esta sociedad.
Eso explica el voto, por ejemplo, ¿no? Que ahora hay patrones de voto que antes no se producían y ahora sí, porque la razón para ir al voto, para movilizarlo, ya no es el sustrato económico, es precisamente esa, la identidad.
Eso está clarísimo, pero también habría que recordar la historia. Yo siempre lo planteo cuando empiezo analizando el siglo XX. En 1900 en Europa no había votado la mujer en ningún país de Europa. O sea que esto no viene de la prehistoria, esto es bastante reciente y se fue conquistando. Y las mujeres en Francia votaron en el 44 por primera vez, y en Italia en el 46, y en España, que habían votado dos veces en los años 30, no se volvió a votar hasta el año 77. Es decir, que un poco de respeto por el voto, ¿no? Es verdad que ahora nos parece que no tiene ninguna importancia, que la democracia parlamentaria o el voto cada cuatro años no tiene importancia, eso tiene que ir reforzado, pero está clarísimo que tiene mucha importancia. Ahora, que el voto en estos momentos no está condicionado como la clase social o la nación, en los años 20 o en los años 30, creo que me parece muy claro. También en los años 30 el fascismo lo primero que hacía era destruir los parlamentos, y ahora los grupos ultraderechistas, autoritarios o fascistas lo que quieren es intervenir en la política sin necesidad de destruir el parlamento. Este es el gran problema que tenemos en estos momentos. A la pregunta que me hacía antes cuando no nos demos cuenta, ¿habrá pasado algo? Pues posiblemente sí, porque hoy hay fuerzas internas dentro de la política, dentro de los medios de comunicación, de la era digital, que están, como digo, minando, socavando algo que nos parecía muy claro hasta hace dos o tres décadas.
Mientras hablábamos, mira, ha salido, por ejemplo, una alerta del País que dice: Donald Trump, de ahora mismo, advierte de que Venezuela no está preparada para ir a elecciones. Esto acaba de producirse. Y luego, en las calles, saben que hoy hay concentraciones en varios puntos. Una estaba en Madrid, convocada en la Plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento, pero había otra en las inmediaciones del Congreso. Y creo que allí, Joan Gimeno, ha habido incidentes hace unos minutos. Buenas noches.
Buenas noches, Sastre. Sí, de hecho, ahora mismo acaba de, bueno, pues de explotar la tensión aquí en esta manifestación. Nos acaban de echar porque un grupo de manifestantes han intentado tirar la valla abajo y está la policía ahora mismo cargando, vuelan objetos y, bueno, lo dicho, la policía nos acaba de expulsar. Estamos en el patio del Congreso, que es el único sitio seguro, y vamos a escuchar algunos de los cánticos. Gritos de "con los moros no tenéis cojones" cuando la policía ha tenido que actuar también hace unos minutos en otra zona, en la zona de arriba de la carrera de San Jerónimo, en la calle de Cedaceros, donde también han intentado tirar la valla que cubre, que protege el Congreso de los Diputados. Como decimos ahora mismo, lo peor está en la zona de abajo, en la zona que dirige hacia Neptuno, donde la policía está actuando ahora mismo, ha tenido que intervenir porque estaban intentando tirar abajo esas vallas. Suenan petardos.
Son, Joan, grupos ultras.
Grupos claramente ultras, con simbología ultra, con banderas ultras preconstitucionales, con gritos ultras, y bueno, es que no hay ninguna duda de que esta manifestación ha sido convocada por grupos de ultraderecha, que ahora mismo lo que están buscando es el caos, que haya caos aquí en la carrera de San Jerónimo, fuera del Congreso de los Diputados. Te decía, Sastre, que me he tenido que ir, me he tenido que refugiar en el patio del Congreso de los Diputados, porque los UIP, los antidisturbios me han echado ahora mismo de pues rápidamente, porque nos dicen que el perímetro es de peligro en la calle.
Volveremos contigo a las 10 para saber cómo avanza y cuáles son los incidentes que están provocando este grupo de ultras en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Pues Julián, ya lo siento, pero así es como vamos a terminar nuestra charla, porque esto es lo que está ocurriendo ahora mismo.
Sí, esta es la realidad que estoy escuchando. Y te he escuchado antes lo de Trump, y me parece que también es un final que añade un poco de preocupación a lo que estábamos planteando, ¿no? Que un presidente de Estados Unidos que decide secuestrar a otro presidente, que puede ser un dictador totalmente, lo secuestra, después se lleva el petróleo y decide que ese país no está preparado para las elecciones. Bueno, este modelo es el paradigma, estas frases son el paradigma de la quiebra a la que me he estado refiriendo esta noche.
Ahora que sé que vas a tener más tiempo, seguramente te llame más de una noche si tienes a bien, Julián, ¿eh?
Ha sido un placer y estoy encantado de haber estado contigo, con usted, esta noche aquí en...
Contigo ya va bien. Julián Casanova, muchísimas gracias, que vaya bien y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Las 9:34 minutos de la noche, las 8:34 en Canarias.
El despertador.
A esta hora tenemos noticia, lo primero es la información, Sara Canal.
Y Aymar poniéndote al día.
Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
El crujir de las tostadas.
Durante la tarde, con el sol que va a hacer todo el día en la mayor parte
del país. Y la información del tiempo.
Buenos días, desde el Consejo Europeo, la portavoz del...
Los deportes, Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
¿Qué más amanece?
Un intermitente.
¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
La factura ha subido.
Con Aymar Bretos.
Láser. El sonido de la vida.
Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Y 35, 8:35 en Canarias. A las 10, cuando empiece la mesa de Hora 25, volveremos a conectar no solo con este punto de Madrid, sino con, sobre todo, Ceuta y aquellas ciudades donde se han vivido grandes movilizaciones por Ceuta esta tarde, hace apenas unas horas. Nos propusimos al empezar la temporada, ya saben, explicar y entender la realidad, y eso está en contar, como estamos haciendo en la actualidad, pero no solo. Hay muchos fenómenos que nos explican como sociedad y que no son en sí mismos una noticia. Son, digamos, una tendencia. Y viendo esas tendencias que siguen muchos, que seguimos muchos, podemos ir haciendo una fotografía de nuestro tiempo. Ahora comentábamos con el historiador Julián Casanova cómo de difícil es definirnos, en qué punto histórico estamos. Esto lo dan las elecciones, lo dan los parlamentos, pero también lo dan los comportamientos sociales, incluso los más pequeños. Gemma Jiménez Maldonado, buenas noches.
Buenas noches, Astre, ¿qué tal?
Hoy la tendencia la conocerán aquellos que salgan a correr, que compartan su recorrido en redes, tiene que ver con nuestros hábitos y también con la necesidad de compartirlos, de enseñar a los demás una parte de lo que somos o, bueno, de lo que hacemos.
Sí, hoy hablamos de Strava, la aplicación deportiva por excelencia y que tiene más de 180 millones de usuarios en todo el mundo. Esta app nació en 2009 y su objetivo en ese momento solo era monitorizar las marcas personales de aquellos que practicaban running, natación o ciclismo. Pero a día de hoy Strava se usa para muchísimos deportes como pilates, crossfit, esquí e incluso patinaje en línea. Su funcionamiento es súper sencillo. Sincronizas la app con el GPS de tu teléfono o tu reloj cuando comienzas tu actividad física, y cuando terminas tienes los datos de velocidad, distancia, ritmo, desnivel.
Hoy les pedimos que compartan con nosotros sus historias con Strava. Nos va a gustar cruzar en esta sección, en las tendencias, cuál es su impresión sobre esto de lo que estamos hablando y que seguramente, seguro, interpela a muchos de quienes ahora están en casa, quienes están escuchándonos en el coche. ¿Usted usa Strava? Y si lo usa, que este será también uno de los asuntos de la noche, ¿con qué finalidad? Porque muchas veces es para compartir el recorrido y otras, ya lo irán descubriendo, mucha gente nos ha contado que es como una red social, hasta para ligar. 900, 100, 800. ¿Entiende usted esta tendencia? ¿La usa? ¿En qué grado nos define y cómo? 900-100-800. Esta sección, Gema nos irá contando las tendencias y las iremos comentando con un antropólogo, una persona que usted, una voz que ustedes seguro van a conocer enseguida. Barcelona, Manuel Delgado, Bonanit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por sumarte esta temporada 25, Manuel.
Bueno, aquí estamos.
Pensaba que eras más de madrugar que de... Iba a decir trasnochar, pero tampoco es hora de trasnoche.
No duermo, estoy permanentemente en la emisora y...
salgo en vigilia.
Pero sí, aquí estoy siempre, permanentemente.
Cuéntame la verdad, cuando Gema te llamó para contarte que íbamos a hablar de Strava para empezar tendencias, ¿tú sabías por dónde venía la cosa o no?
Bueno, yo creo que tiene interés aprender cuáles son justamente las tendencias de las que tú ya, en efecto, no participas, porque como podrás comprender, a mi edad yo para salir a corretear podría, pero desde luego no lo hago. Pero sí, estos nuevos juguetitos me parecen apasionantes, porque en efecto es como dices tú, que son una especie de termómetro de cómo están las cosas y qué es lo que preocupa. Explicabas hace un momento con Juliana que estaba cayendo en Madrid, sí. Y aquí estamos con el Strava, pues ya está.
Bueno, porque de todo tiene que haber.
Claro que sí.
La conversación se nutre de eso. ¿Y qué crees que dice de nosotros el uso de esta aplicación? Esto de calcularnos, ¿no? Como aquello que va midiendo los pasos, pero en este caso lo que corres.
Mira, lo que pasa es que si tú le preguntas a alguien que desde la antropología piense en las cosas, lo que te encuentras es que siempre descubre que lo que te muestran como lo último, pues tampoco, ni es lo último, ni es nuevo, ni es original, ni nada. En el fondo, este artefacto, pues lo que hace es darle una dimensión tecnológica a que no me ganas, porque en el fondo es de lo que estamos hablando. En una sociedad competitiva y en deportes de competición, que la gente se empeñe en medir, de calcular, pesar, de cuánto, cómo, dónde, a qué distancia, bueno. Pero es lo que hacemos permanentemente en todo. Mire, yo ahora no, porque también como Julián me he jubilado, ya no tendré que hacerlo, pero ¿qué son los exámenes, todo esto? Pues el fondo es calificar. Y no me digáis, oye, vosotros con el EGM tampoco es que estéis justamente fuera de esto.
Todo se mide en la vida.
Claro, todo se mide. Claro. Lo que había era el cronómetro de toda la vida. Y ahora hay esto que es más complicado y además te permite hacer vida social. Desde luego, de mí que no esperes ni siquiera una crítica, me parece perfecto. Y si alguien de una forma u otra le puede servir para medirse, para medir a los demás y para hacer amigos y amigas, pues muy bien.
Eso es la novedad, Gema, porque esta tendencia ha dejado de ser de uso individual para empezar a ser algo compartido, colectivo.
Eso es. Hoy queríamos hablar de cómo ha evolucionado esta red social, porque efectivamente empezó como una forma de registrar tus datos personales, pero ahora es una red social que consiste en compartir. O sea, puedes compartir tus registros con otra gente, conocida o no, conectar con ellos, subir fotos. O sea, realmente es pues subir fotos a Instagram y compartir ese recorrido que tú has hecho. Entonces, hoy queríamos hablar de esa evolución y cómo también se ha convertido en esa forma de presumir, ¿no?, de tus resultados, que al final pues es como lo que hacemos en cualquier red social.
Si usted lo hace y por qué lo hace, en el 900-100-800 ahora les escuchamos. Marta Baceiredo, buenas noches.
Buenas noches.
Ella es creadora de contenido deportivo en redes sociales y una fiel usuaria de Strava. Pero, ¿usuaria de Strava en qué categoría? ¿Para compartir lo que corres, para hablar con otra gente? ¿Por qué Strava?
Yo empecé a usar Strava hace muchísimos años, cuando comentaba Gema que se utilizaba para subir tu actividad y verla tú mismo. Pero con el paso de los años se ha ido evolucionando en red social y ahora la utilizamos tanto para yo seguir a mis amigos o a otros creadores de contenido, como para que a mí me sigan y vean pues qué carrera estoy preparando, qué he hecho hoy, dónde estoy. Y se ha ido convirtiendo en eso, en una red social en la que compartir, pues en vez de tus fotos de las vacaciones, pues qué deporte has hecho en el día de hoy.
¿Pero qué necesidad tienes o qué necesidad sientes tú de compartir? ¿Es para que otros vean lo que haces, para saber qué hacen los demás? ¿Por qué se sube ese contenido?
Pues esto también viene un poco por la tendencia de llevar un estilo de vida saludable, de hacer más deporte, que ahora está súper en tendencia, al igual que el running, la bici, la natación, todos los deportes ahora están muy en tendencia. Y al final, compartiéndolo en una red social, yo creo que incitas a la gente a hacerlo, a salir a entrenar, porque te están viendo. Están viendo si has entrenado, si no has entrenado, que no está bien compararse tampoco, pero al final es una manera de motivarte y...
Lo que pasa es que si yo veo que tú haces un recorrido bestial y yo corro muchísimo menos, es una manera así de... Que también pasa con Instagram y con TikTok, es decir, que tú ves unas vacaciones de ensueño y yo a lo mejor pues no me las puedo permitir y entonces te lleva a la frustración, ¿no? Que supongo que pasa en todo lo que se sube a las redes sociales.
Sí, sí, como comentas, al final es una red social más para lo bueno, para lo malo. Es inevitable al final compararse. Yo intento, dentro de lo posible, no compararme y seguir con mi vida y mis objetivos. Y aquí también es un poco cómo te lo tomes. A mí me gusta subir mis actividades, sobre todo eso, para fomentar un estilo de vida saludable e incitar a la gente a que haga más ejercicio.
¿Y no te da reparo compartir tu itinerario? Es decir, que sepa todo el mundo por dónde corres todo el rato.
A ver, dentro del itinerario tú puedes ver... hay un ajuste en la aplicación para ver qué zona quieres que esté visible y cuál no. Yo, por ejemplo, el punto de inicio y final los tengo que no salgan los últimos kilómetros. Pero a mí que vean que corro cada día por Madrid, por Casa de Campo, no me importa.
Te da igual. Esto de los itinerarios, Manuel sí que tiene una lectura de por qué salimos a correr o a andar por donde salimos, ¿no?
Eso es un tema muy interesante. Bueno, aparte yo me gustaría advertir lo que tiene de lo que tiene de extraño que a la gente le guste que le sigan. Pero bueno, aparte de eso, porque es raro, a mí no me gusta que me sigan, pero bueno. Pero sí que es verdad que me fascina el tema de los itinerarios que seguimos, que sigue la gente. Porque, a ver, tú vas a trabajar y tal, y tienes un itinerario que es más o menos predecible, o a comprar, lo que sea. Pero cuando sales a dar un paseo o a correr, por ejemplo, ¿por qué escoges determinado itinerario y no otro? Y además, ¿por qué lo repites? No sé, a mí me parece misterioso. Hay una película, Caro Diario, que Dani Moretti...
Maravillosa
película. En que va en moto por Roma y confiesa que, por una razón extraña que no comprende, tiene que pasar cada día, como mínimo, dos veces por un puente con la moto. Pero, o sea, ¿por qué? Y como es que esto me parece fantástico. Y no sé, la gente, por ejemplo, que saca al perro a pasear de madrugada, ya sé que no es lo mismo y tampoco es para calcularlo, pero ¿por qué va siempre por el mismo sitio? ¿Por qué hay esas creencias? Bueno, hay una teoría que no sé si es el momento de compartirla, pero es que pensamos que la ciudad está hecha de sitios, pero y que empleamos nuestro caminar para poner en contacto un sitio con... Pero ¿y si fuera que realmente nuestro caminar únicamente sirve para que los sitios dialoguen entre sí? No sé, lo digo en serio, esto de los paseos, aunque sea corriendo, que en el fondo es un paseo, y que sigan ciertas rutas rituales, a mí me fascina. Y que luego lo apuntes, no lo apuntes, lo compartes o no, pero... ¿Por qué vuelves siempre a los mismos sitios y das los mismos recorridos? ¿Por qué vuelves a pasar por el mismo sitio? No sé, es una cosa curiosa, pero que da que pensar.
Cuando en la reunión del equipo planteamos qué primer tendencias llevábamos al programa, a la antena, yo no sabía, no conocía que el Strava tenía tantísimos seguidores y además tantísimos usos y lecturas como la que ahora hacía Manuel. En el 900-100-800 ha llamado Marina de Sevilla. Hola Marina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que usted le da un uso muy concreto a esta aplicación.
Sí, mira, yo la utilizo para trabajar la condición física en educación secundaria obligatoria.
Ah, ¿es usted profesora?
Sí, soy profesora de educación física, sí.
Y entonces mide
en Sevilla.
En Sevilla, ¿y mide a sus alumnos?
Bueno, sí, yo les... A ver... cuando estamos trabajando todo el tema de condición física, las cualidades físicas básicas, la resistencia en concreto, pues yo les hablo pues de las pulsaciones, de les introduzco a la carrera, pues explicándole que hoy en día hay un montón de aplicaciones que pueden utilizar pues para saber ellos cuánto corren, la distancia, a qué frecuencia cardíaca van. Y empezamos por ahí, en primero de la ESO, y la verdad es que se puede hacer una evolución hasta segundo de bachillerato, que tengo una optativa en mi instituto.
Y nota mejora, a partir del uso de las aplicaciones.
Bueno, es que los chicos se interesan, claro. O sea, ellos lo manejan y de momento si se tienen que descargar una aplicación de carrera, pues yo les digo, venga, descargaros esta aplicación, la Strava, y como es muy sencilla, pues empezamos por un recorrido, ellos luego me dicen la distancia y a partir de ahí les ayudo a controlar la frecuencia cardíaca, trabajamos las intensidades de trabajo, hacemos las curvas, la gráfica de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera.
Pues Marina, muchas gracias por contárnoslo. Buenas noches.
Pues nada, vosotros.
Hasta luego.
De participar.
Gracias. Adiós. Igualmente. Esto, Marta, conecta con lo que tú decías de cómo el uso de la aplicación puede fomentar, animar a los demás, ¿no?
Sí, al final, como nos comentaban en la llamada, utilizándolo en colegios, que ahora se está incluyendo mucho la tecnología, sí, también como que les animas, porque ahí ellos también pueden ver su mejora y también motivarles a ellos mismos en plan de, buah, en septiembre he empezado así de lento haciendo este recorrido y ya estamos en mayo y mira cómo he mejorado. Sí. Así que también el poder medirse a uno mismo también te puede ayudar mucho.
Oye, si empeoras también te lo dicen, ¿no?
También.
Ya, bueno, eso será menos motivante. Nos llama Chema desde Almoradí, en Alicante. Hola, Chema, buenas noches, buenas noches.
Hola, Sastre, buenas noches. Y después de lo que ha dicho Marina, me dan ganas de hacer una bomba de humo ahora mismo.
¿Por qué?
El motivo no es tan bueno. Pues básicamente porque yo he vinculado Strava con cierta cadena de deportes, que diré que en lugar de 5 como pentatlón son 10.
Sí.
Vale. Entonces, básicamente yo lo utilizo para los descuentos en esa cadena de deportes y comprarme ropa, pantalones, similares, balones de fútbol.
Porque si te portas muy bien y cumples unos requisitos, te bajan los precios.
Algo así, o sea, tú acumulas pues X euros por X minutos de deporte, etc., ¿sabes? Entonces yo soy un poco más rata que Marina y bueno, pues también es una motivación.
O sea, tú, Chema, te vas motivando diciendo, venga, que si hago 3 minutos más me bajan 3 euros.
Sí, algo así. Me compro la tienda de campaña para irme de vacaciones, pues mira, tengo que estar en el gimnasio X, por ejemplo.
Chema, gracias. Buenas noches.
A ti, Sastre.
Guzmán de Pamplona, buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
¿Cuál ha sido tu experiencia con la aplicación?
Pues mira, yo desde hace 2 meses me descargué Strava y aparte descubrí que hay otra aplicación que también es de Strava, que se llama Runa, que hace programas personalizados de actividades deportivas. Y yo, la verdad, que una persona que no tenía muchísima actividad física, planteé un objetivo que era poder llegar a correr 10 kilómetros y ahora mismo estoy sumergido en ese objetivo.
Pero Guzmán, explícame una cosa, porque una de las cosas que parece hacia la que ha evolucionado Strava es que también sea como una especie de red social para contactar, ganar amistades, incluso alguna relación. ¿Tu uso es estrictamente deportivo?
Sí, el mío es estrictamente deportivo. Sí que es verdad que veo que tengo bastantes amigos que lo usan y tengo experiencias de gente que ha conocido grupos de running en nuestra ciudad para poder quedar para salir a correr. Yo de momento todavía no los he experimentado, pero sé de gente que lo ha utilizado para esos objetivos.
Guzmán, gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
¿Tú conoces casos, Marta, de parejas que hayan salido de Strava?
No conozco casos, pero me parece muy buena aplicación para encontrar pareja, porque al final ya, si tú eres runner, vas a encontrar una persona con los mismos gustos y aficiones que tú, porque si al final quieres un compañero de vida que tenga como las mismas aficiones, ahí ya tienes una, por lo menos.
Sí, una. Pues bueno, lo bueno.
Pero oye, ¿eso vamos a ser todos aplicados con aplicativos aplicables? A mí me parece realmente preocupante, pero al final todo va a ser, digamos, aplicativos. Al final vamos a hacer, no sé, hacer el amor o hacer la guerra con aplicativos. Moriremos igual y bueno, y gozaremos igual, pero tendrá que ser con un aplicativo. ¿Sabes? Yo dejo la universidad como Julián y te lo prometo que el único que no voy a encontrar a faltar son la mierda de aplicativos. Pero bueno, no sé, es lo que hay, ¿no? Pero creo que la moraleja de esto...
Pero Manuel, hay aplicaciones que están muy bien, que nos mejoran la vida a los demás, incluso a ti. ¿No usas? Tú también tienes teléfono móvil.
Hombre, ¿qué remedio?
Hombre,
si es que,
claro.
Es que tienes que vivir sin... puedes existir.
Claro,
sin
pero
eso.
Por eso digo, pero y bien que te comunicas a través del teléfono y...
Ya, eso ya lo hacía antes, ¿eh?
Sí, pero ahora, por ejemplo, ¿cuál es la aplicación que más usas tú? Manuel Delgado.
Pues el correo electrónico, sí. El WhatsApp poco, porque digamos, la gente se empeña en escribir de urgencia y no me da la gana y tal. Además, ¿qué pasa con esto? Que somos nuestro rendimiento, que no lo sabíamos ya. Que lo importante básicamente es que seamos capaces de demostrar que de ser sociables, aceptables, queribles, amables, a partir de cuánto corremos y por dónde. No sé, yo no sé. Bueno, yo soy mayor, a mí no me hagáis demasiado caso, pero reconozco que yo no uso Strava, no sé, ¿vale que vamos a engañarnos?
Pero no te va a quedar la curiosidad, ¿no has tenido estos días la curiosidad de instalártela, probarla y a ver qué tal?
A mí me duele la cadera, ¿sabes? Pero tampoco uso Tinder.
Bueno, tampoco te hace falta, ¿no? ¿O sí?
No sé, yo qué sé. Lo que digo es que todos son aplicativos, y los aplicativos sirven para hacernos aplicados, como en el colegio.
Ya. Yeah. Tú tienes una parte de esto, Marta, cuando la usas de medirte a ti misma, es decir, de decirte, hoy no he conseguido el objetivo, e incluso poderte sentir mal si no lo consigues, o no lo usas tan así, no lo usas como un examen continuo.
Yo, en el momento en el que empiezo alguna preparación de una carrera, sí que lo utilizo para medirme a mí misma. Me gusta ver pues los parciales. Si he corrido 10 kilómetros, pues más o menos si he conseguido mantener el ritmo, o si he empezado muy rápido y luego he pinchado. Sí que me gusta medirme en torno a mis objetivos. En el momento en el que yo estoy entrenando, pues por entrenar, sin ninguna carrera en mente, me importa menos. Así que según la época del año voy viendo.
La gente comenta tus objetivos, es decir, en la red social se puede comentar, en Strava tú puedes comentar sobre los demás, de recomendar rutas o si has hecho progresos o no.
No es muy común.
Yeah.
O sea, dentro de tu actividad te pueden poner comentarios, pero no suelen opinar sobre, lo has hecho fenomenal hoy, o no.
Y luego ese contenido se comparte para que todo el mundo pueda verlo y ya cada uno compara.
Sí.
Comparar sí que hay.
Al igual que en otras redes sociales, tú puedes tener perfil público o perfil privado y tener que aceptar a tus amigos. Yo en mi caso lo tengo público, todo el mundo puede ver mis actividades y a mí me gusta compartirlas.
Una última llamada, la de Alberto desde Barcelona. Alberto, buena nit.
Bueno, ¿y qué tal?
Ahora, justo que hablábamos de si nos comparamos, ¿es tu caso? ¿Tú te comparas con los demás?
Sí, correcto. Bueno, nosotros lo utilizamos en el equipo para ir comparándonos unos con los otros y también conmigo mismo, como tengo todo el histórico desde hace ya más de 6-7 años, pues puedo ir viendo si voy mejorando en un lugar o en otro, y ahí todas las cimas que nosotros pudimos en bicicleta, que es casi siempre para lo que lo utilizamos, y podemos ver si le vamos bajando el tiempo o no. Entonces, con eso puedes ir controlándote tú mismo el rendimiento como lo estás teniendo.
¿Te comparas con los demás o contigo mismo también?
Sí, con los demás, con el resto del equipo y conmigo mismo también, claro. Sí. Yo año tras año intento ir mejorando en base a los resultados que he obtenido e intento ir cada vez mejorándolo. Y es posible, claro, no siempre es así. Claro, los años van pasando y cada vez más.
¿Has hecho amigos con la aplicación, Alberto?
Sí, bueno, la verdad es que en los últimos 2 años hacia aquí sí que se ha visto que se ha ido convirtiendo más a red social, ¿eh? Y sí que es verdad que yo también ya he caído en las redes y en la trampa de, bueno, a veces quizá te cruzas con alguien o hablas con alguien en un tramo que vas, que compartes un rato de carretera, y luego lo buscas en Strava y inicias una conversación y una amistad con esta persona. Sí que es verdad que cada vez más la tentación.
Alberto, muchas gracias.
Y en el ligoteo.
Gracias, Alberto. Hasta luego. Desde luego era una tendencia porque hay mucha gente, ha habido muchas llamadas esta noche al 900-100-800 porque mucha gente lo comparte, a mucha gente se ha sentido interpelado por esto, pero también, y aquí es donde queríamos ir, cómo esta aplicación pensada para compartir, para subir y que los demás vieran el recorrido y cuánto has corrido, acaba convirtiéndose, lo contaba Alberto, en una manera de hacer amigos, de encontrar a más gente. Marta Baciredo, muchísimas gracias por venir a contar tu experiencia.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Manuel Delgado, pues no sé qué aplicación te...
No, hombre, ahora mismo me bajo el Strava y vuelvo corriendo.
Si es que ya lo sabía yo.
Sí, yo soy débil, si ya sabes, es todos los aplicativos. Pues sí, somos un aplicativo.
Bueno, somos muchas más cosas. Lo que pasa es que ahora ya el mundo, el tiempo trae lo que trae.
No sé.
Adiós, Delgado.
Venga.
Hasta la semana que viene. Adiós, Gemma.
Hasta la semana que viene.
En 4 minutos seguimos y darán las 10 de la noche.
Hora 25. El láser.
Radio.
SER.
Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Sabor Experience.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960 018 566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Modelos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Ha sido la tarde de las concentraciones. Miles de personas han salido a las calles en Ceuta y en otras ciudades de España en apoyo a Ceuta. Así ha sonado la ciudad autónoma, con las calles abarrotadas. Ha habido una respuesta multitudinaria en muchos otros lugares. En la concentración de Madrid, 50.000 personas, según la delegación del gobierno, hemos visto a Feijóo, a Abascal. Miles de personas en Sevilla.
¡Ceuta no se vende! ¡Ceuta se defiende! ¡Ceuta no se vende! ¡Ceuta se defiende!
Ha sido la tarde de las concentraciones, mañana será el día de la comparecencia. Mañana comparece Sánchez después de haber dicho, aquí en la SER, que no tenía información que apuntase a Marruecos. Luego, anoche, publicó El Español el informe que la jueza María Tardón pidió a la policía con el encargo de que guardase el secreto. El ministro Marlaska puso por carta que él no sabía nada. El informe no lo había visto nadie, pero una carta como esta tampoco la habíamos visto. Hoy ya conocemos el informe. Dice algunas de las cosas que todos vimos en las imágenes de aquellos días. Dice que las fuerzas de seguridad marroquíes, y también gente de paisano, fueron sujetos activos guiando a los migrantes, que fueron permisivos, que la entrada necesitó una planificación, que no es posible identificar autores materiales. Eso también lo sostiene el informe. Pero que esto no pudo hacerse ni de forma espontánea ni con una organización dirigida sobre el terreno. Es verdad que la juez tenía en secreto el informe, pero a las conclusiones que se leen en él, a estas conclusiones que la policía extrae de las imágenes, de los testimonios que tomó de las personas migrantes, y de las conversaciones que ellos tuvieron en redes, que los migrantes tuvieron en redes, son descripciones a las que podía haber llegado ya el gobierno mientras decidió ensalzar la cooperación con Marruecos. Las imágenes que se han producido en muchas ciudades de nuestro país, pero sobre todo la fundamental, la principal, está en Ceuta, con esa concentración que ha empezado a las 7 de la tarde y que no sé si 3 horas después tiene todavía a una multitud o a gente en las calles. Vamos a volver a Ceuta. Nicolás Castellano, buenas noches.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Sigue la gente o no en la calle?
Sí, hay miles de personas todavía en las calles. Esa concentración, manifestación que terminaba en teoría en la Plaza de África se ha ido trasladando hasta la sede de la delegación del gobierno, en la Plaza de los Reyes, donde hay todavía miles de personas con esa bandera de España, de Ceuta, con mensajes de Ceuta no se vende, que siguen protestando ante la gestión que consideran en general desastrosa por parte de la administración del Estado. Gritos de delegado de dimisión y sobre todo mensajes de familias enteras, abuelos, jóvenes, niños, gritando proclamas también que se han repetido en algunas ocasiones contra el presidente del gobierno o también contra las personas que han entrado y que permanecen en la ciudad autónoma. Este es un resumen en sonido de la tarde-noche aquí en Ceuta.
Estamos aquí porque queremos reivindicar que Ceuta vuelva a ser una ciudad segura, una ciudad normal, como todas las ciudades españolas, como todas las ciudades europeas.
Que mientras los que tienen que tomar medidas no las toman, el ciudadano luego tenemos derechos al pataleo.
El mensaje que quiero lanzar es que venga el rey inmediatamente, a la mayor brevedad. Nosotros tenemos paciencia, pero que queremos que venga.
Son algunos de los testimonios, Sastre, que se siguen reproduciendo aquí en las calles de Ceuta, donde sin duda alguna ha sido una reivindicación de la españolidad de este territorio, que nunca ha estado, recordemos, ocupado ni bajo soberanía de Marruecos, que se sienten amenazados por lo que consideran un ataque de Marruecos en toda regla. Aquí no tienen ninguna duda, no tienen que leer informes para considerar quién es el autor de lo que consideran un ataque a la soberanía de Ceuta. Y aquí, mientras, Sastre, van a pasar la noche prácticamente 10.000 personas, de las que entraron el 30 de julio. 35 noches después, aquí habrá prácticamente 3.000 menores, 3.000 solicitantes de asilo y casi 4.000 adultos marroquíes, por ejemplo, en la playa del Trampolín o en las naves del Tarajal.
Lo escuchan de fondo. Este sonido que nos envía en directo nuestro enviado especial a Ceuta, Nicolás Castellano, es como siguen sonando ahora mismo las calles de Ceuta, más de 3 horas después de que empezara la concentración, con miles de personas que siguen en la calle. Volvemos a Ceuta si hay cualquier novedad. Nico, gracias.
Hasta luego.
La última novedad la contábamos en directo a las 9:30. Ha habido, ya digo, miles de personas que se han concentrado de forma pacífica en la gran mayoría de las grandes capitales, de las ciudades medianas y grandes de nuestro país, con mucha gente que hemos visto en Sevilla, en Valencia, en Barcelona también. Había concentración en Madrid, ahora iremos a ella, es en la que coincidían Abascal y Feijóo, pero en las inmediaciones del Congreso de los Diputados un grupo ultra había provocado incidentes y la policía ha tenido que cargar. Así que vamos a volver a las 10:05 de la noche a ese punto en torno al Congreso de los Diputados en pleno centro de Madrid. ¿Cuál es, Joan Gimeno, ahora mismo la situación?
Ahora mismo la situación es de más tranquilidad. Hace solo unos minutos la policía acaba de dispersar con gases lacrimógenos y pelotas de goma esta manifestación que ha estallado, como contábamos, hace unos minutos y ahora mismo ha quedado disuelta, al menos aparentemente, tras la actuación de la unidad de intervención policial. Te lo decía hace unos minutos que la policía que protege la carrera de San Jerónimo nos echaba a los periodistas de la calle en ese momento en el que se ha puesto caliente y los antidisturbios han empezado a cargar. Ahora mismo lo que te puedo contar desde el patio del Congreso de los Diputados, aquí estamos refugiados, es el olor a pólvora, el picor de la garganta por los gases lacrimógenos y también los ojos rojos de algunos policías nacionales que se han replegado tras esos gases lacrimógenos. Manifestación ultra con grupos ultras en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, con cánticos ultras. Cánticos de invasores, expulsión y también insultos contra el presidente del gobierno, contra la Policía Nacional y contra la prensa. Lo dicho ahora mismo, la última hora aquí, es que se ha disuelto esta manifestación
en realidad,
por la actuación de la unidad de intervención policial.
En realidad, Joan, se ha disuelto en ese punto, pero estamos viendo carreras y furgones de la policía que están ahora mismo en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, en la bifurcación con Gran Vía. Esto es muy cerquita, sigue siendo muy cerquita del Congreso, para que nos entiendan desde fuera de Madrid. a tiro de vista de la fuente de Cibeles, en este momento se están produciendo carreras de personas que huyen de la policía y vemos a furgones de la policía que están cortando el tráfico en este punto central de la capital de España. Además, con Javier Bañuelos tenemos información de dos personas detenidas.
Sí, ya lo apuntaba ahora mismo Joan, el perfil violento de algunos grupos ultras, grupos neonazis como Núcleo Nacional. La Policía Nacional nos confirma, Sastre, a través de la Brigada de Información, que hay al menos dos detenidos que han participado directamente en esos disturbios, en esa zona, en esa manifestación bastante violenta, que como bien dices, está ahora mismo diluyendo por el centro de la capital.
La foto que nos trazaba nuestro compañero Joan Jimeno era desde el patio del Congreso, pero como les digo, se ha ido moviendo, estaremos atentos, luego iremos siguiendo cuáles son los problemas de orden público, si es que los hay, en que deriva esta concentración. Esto ha sido ahora, pero antes, muy cerquita de ese punto, justo en la misma plaza de Cibeles, se ha producido la concentración de Madrid, donde han coincidido, como les decía, Abascal y Feijóo. Julia Molina.
Aquí se han reunido unas 50.000 personas según la delegación del gobierno, 150.000 según el alcalde de la capital, que ha leído un manifiesto de apoyo a Ceuta.
¡Ceuta somos todos! ¡Viva Ceuta!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Entre los manifestantes, gritos de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, también insultos al presidente del gobierno y peticiones para que se expulse a los migrantes.
¡Viva!
A la concentración ha acudido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha aprovechado para volver a remeter contra el gobierno, a quien acusa de haber mentido.
Se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta. Se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió. Todo el Consejo de Ministros y el presidente del gobierno.
También han acudido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el líder de Vox, Santiago Abascal, que como el PP denuncia que el Ejecutivo ha actuado al servicio del país vecino.
Hay un empeño especialísimo en exonerar de cualquier responsabilidad a Marruecos y una ligereza tremenda para acusar a otras naciones que han dicho no tener nada que ver y han exigido pruebas al presidente del gobierno.
Los organizadores han puesto el himno ceutí, también el himno de España. Entre los asistentes, muchas banderas españolas, muy pocas de Ceuta.
Así empieza la mesa de esta noche de Hora 25 que compartimos con Nacho Corredor. Hola Nacho, ¿qué tal?
Hola.
Te he pillado así
un poco
de sorpresa
al inicio. Sí, es que estoy nervioso. Después de tantos años de tertulias, esto es como un nuevo comienzo para mí.
Un nuevo comienzo casi más para mí que para ti, pero...
Bueno, porque lo hablamos antes con Gonzalo. Nosotros empezamos en los micrófonos de la 25 hace 9 años.
Y aquí volvéis.
O sea, que estamos volviendo contigo.
Gonzalo es Gonzalo Velasco. Buenas noches.
Exactamente. ¿Qué tiempos aquellos? Esos veranos en los que...
Éramos más jóvenes también.
Mucho más.
Sí. Y se incorpora a la mesa de análisis esta temporada de Hora 25 alguien a quien ustedes seguro ya conocen, María Martínez Bascuñán. Hola, María, buenas noches.
Hola, Sastre, estoy muy contenta.
También veterana de tertulias, un poquito
menos que estos señores,
pero...
Así es.
Bueno, en fin, lo que nos va a tocar analizar son dos asuntos, ya sabéis, por una parte el reguero de concentraciones de hoy y luego el informe de la policía con el que abríamos y al que ahora iremos. Pero por completar la imagen, hemos trazado la imagen de Ceuta, también lo que está ocurriendo en Madrid, pero Agustín Rodríguez Sagún, buenas noches.
¿Qué tal, Sastre? Buenas noches.
Ha habido concentraciones en más lugares.
Eso es, la repasamos con los sonidos y los datos preliminares recabados por nuestros compañeros de la red de emisoras de la SER. Vamos a empezar por Zaragoza. Con la imagen de una plaza del Pilar llena, 23.000 personas han acudido a la concentración según el consistorio en Valencia. La plaza del ayuntamiento estaba como en fallas, eso es lo que nos contaba hace exactamente una hora nuestro compañero Manu Gil. En ese lugar, por cierto, también nos decía, se han quemado imágenes del rey de Marruecos. Las autoridades cifran entre 25 y 50 mil los asistentes, entre tanto en Castellón.
Desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la...
Cientos de personas interrumpían así el manifiesto que leía la alcaldesa del Partido Popular al grito de invasión. Es un grito, un cántico que se ha repetido en buena parte del país. Como también los insultos contra el presidente del gobierno, en este caso en Oviedo, donde la Policía Nacional cifra en 6.000 los asistentes a esta concentración. Miles de personas han salido también a las calles de Murcia. Es curioso porque allí en Murcia muchos asistentes se han topado también con los preparativos de la feria que comienza mañana. Sonidos más festivos en ciudades de Castilla-La Mancha como Ciudad Real, también en Toledo o Albacete, donde según las autoridades se han concentrado 28.000 personas, y en Castilla y León, la imagen. La de la Plaza Mayor de Salamanca, abarrotada con alrededor de 30.000 personas, según la policía local. Concentraciones multitudinarias por todo el país, según nos han ido contando nuestros compañeros de la red de emisoras, que en todo caso también nos decían, han ido desinflándose poco a poco conforme se acercaban las 9 de la noche.
Es Mariam, gracias Agustín, es Mariam la imagen que se esperaba que se fuera a producir hoy, ¿no?
Sí, bueno, en muchas ciudades especialmente yo me centraría, bueno, no me centraría, pero empezaría hablando de Madrid, ¿no? La normalización de una protesta conjunta entre Feijóo y Abascal, desde las marchas contra la amnistía en noviembre de 2023, en la misma Cibeles no se veía algo así, ¿no? Pero el contexto, y esto hay que señalarlo, ha cambiado mucho. Hemos pasado por unos años en los que los pactos de cogobierno en cuatro autonomías han rebajado esa pugna entre PP y Vox, y para mí esto es muy revelador. O sea, no es un cruce casual, es la confirmación de una convergencia que ya es estructural, ya son un bloque político, PP y Vox. El punto de absorción que está haciendo Vox del centro-derecha tiene hoy una fotografía que hemos visto claramente ahí en Cibeles. Entonces, esa manifestación no partidista para mí se quita todas las máscaras, y lo que a mí me inquieta es que al quitarse la máscara lo que estamos viendo es una alternativa o posible alternativa con una ultraderecha y sobre todo sin proyecto. O sea, lo que estamos viendo esta noche alrededor de toda esta retórica patriotera, ¿no?, es una descarga emocional. No hay un proyecto de futuro realmente. La gente se junta esta noche no para construir nada, sino para esa descarga emocional y para definirse sobre todo contra un enemigo, y esto es lo más aterrador, ese enemigo es el inmigrante. También el gobierno, pero sobre todo el inmigrante. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
¿Tú crees que, por explicar bien esto, la gente que hoy ha salido a manifestarse, ¿tú crees que sale contra los inmigrantes? ¿O puede haber también gente que salga a protestar porque los ciudadanos de Ceuta llevan esos 34 días que llevan con las dificultades, con el temor? Es que esta mañana hablaba con Aymar, la vicepresidenta del gobierno de Ceuta, y explicaba pues el temor de muchos hijos, de muchos padres, de que sus hijos y madres, de que sus hijos y hijas vayan por la calle, o que no pueden vivir con normalidad en una ciudad en la que está a punto, por ejemplo, de empezar el colegio y no saben en qué situación de normalidad están.
Mira, Sastre, yo lo que estoy viendo también por los gritos que estamos escuchando es que se está deshumanizando al inmigrante. Esto de que nos han invadido, esto de que tienen que salir fuera de España sin ningún tipo de derechos, etcétera, esto es una deshumanización. Es decir, que no es incompatible con empatizar con lo que está sucediendo en la ciudad de Ceuta. Ahora bien, a mí me parece de boquilla esta solidaridad. O sea, hoy se llenan todas las plazas de apoyo a Ceuta, me parece muy bien, hay que apoyar a Ceuta, hay un temor y hay un desasosiego que es real, pero conviene distinguir el apoyo que cuesta algo del que no cuesta nada. O sea, ir a una plaza, agitar una bandera de España y volverse a casa no cuesta nada. El apoyo de verdad se mide de otra manera, y es empezando por recibir a esas personas que siguen atrapadas allí y que no pueden ser devueltas y recibirlas en las comunidades autónomas. Eso sí es solidaridad y no se está haciendo.
Nacho.
Hace un rato decía el catedrático Julián Casanova King que hay una cierta dificultad de interpretar los hechos ante su aceleración, ¿no?, o ante la aceleración incluso de su impredictibilidad. Vamos a intentar, o voy a intentar, digamos, desmentir al catedrático, que ha hecho una disección, yo creo, muy, muy estimulante, porque mucho de lo que hoy ocurre, que tiene que ver con lo previsible desde la lógica de quien provoca la crisis y las reacciones que espera que ocurran en el país donde han provocado la crisis, es previsible que ocurra porque es normal el malestar acumulado de mucha gente, es previsible que ocurra porque hay también instrumentalización política propia de las democracias contra quien va esta crisis que se ha generado, es previsible que ocurra. Y tiene que ver mucho con algo que decía ayer Arantxa González Laya, ministra de Exteriores, cesada en el año 2021, poco después de pedir explicaciones a Marruecos, poco después, a su vez, de que se generara una crisis parecida de menor dimensión, cuando su embajadora en nuestro país dijo que hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir en el contexto de la crisis generada en ese momento. Pues ayer Arantxa González Laya señalaba que el objetivo último de esta crisis por parte de quienes la han generado es debilitar a las democracias. Y desde la perspectiva del manual está ocurriendo exactamente lo que es previsible. La ausencia de unidad política que hay en estos momentos en España probablemente forma parte del objetivo previsible de quienes han provocado esta crisis. Porque las democracias tienen sus dinámicas, porque las democracias permiten expresar el malestar, porque en las democracias no son asumibles determinadas imágenes, porque tenemos muy interiorizado la importancia de los derechos humanos y eso también ralentiza los procesos. Todo eso que está pasando estos días tiene que ver mucho con lo que ayer señalaba Arantxa González Laya. El objetivo último de esta crisis tiene que ver con el debilitamiento de las democracias. En una lógica interna hay una ausencia de unidad política probablemente buscada, pero es que si miramos fuera tampoco hay mucha gente que nos apoye entre las democracias, porque la Unión Europea parece que ha decidido que Marruecos es un aliado lo suficientemente estratégico como para no enfrentarse a él. Y este es el contexto en el que yo haría esta primera lectura de lo que en las últimas horas hemos visto.
Voy contigo, Gonzalo, pero permíteme antes que conecte con nuestro compañero Iñaki Pascualena, que está en otro punto de la capital. Les decía que esa manifestación ultra, que por lo que sabemos a esta hora ha terminado o lleva dos personas detenidas y que ha provocado las cargas después de los incidentes, cargas de la policía después de los incidentes, estaba dispersando a gente y veíamos también los furgones de la policía en la calle Alcalá, en pleno centro de Madrid, y ya subiendo incluso la Gran Vía. Iñaki Pascualena, ¿dónde estás y qué estás viendo ahora mismo?
Pues mira, Sastre, yo ahora mismo estoy entre Cibeles más o menos y la Gran Vía, el comienzo de la Gran Vía, y como decías tú, los furgones de la Policía Nacional han comenzado a subir la Gran Vía madrileña y por ello, evidentemente, los manifestantes que estaban aquí congregados todavía han ido desalojando la zona. Yo creo que la estrategia un poquito de la Policía Nacional, era desalojar la Gran Vía y precisamente es lo que estaban consiguiendo, recibiendo de vuelta de los manifestantes insultos, porque como ha habido cargas, pues evidentemente el ambiente estaba caldeado. Como comentaba antes Joan, aspecto de ultras todo el mundo, todos los manifestantes, y bueno, eso es lo que veíamos. Es verdad que ahora mismo, llegando a Cibeles, la manifestación está prácticamente disuelta, mucha presencia policial, pero evidentemente aquí la situación está mucho más tranquila que hace un rato. Hemos visto carreras por la Gran Vía, pero más bien por el paso de los furgones de la Policía Nacional.
Iñaki, gracias.
A ti.
Gonzalo.
También porque un poquito más arriba, en la Plaza de Callao, había otra manifestación que seguramente simbolice otra manera de afrontar la emergencia y la demanda de una mejor política ante esta emergencia. Porque estoy de acuerdo con lo que viene diciendo Mariam y Nacho. Creo que aquí hay un fracaso de una política democrática de la emergencia. Es decir, es verdad que esto se ha hecho seguramente o se ha potenciado, sea en su origen o sea en su aprovechamiento, para debilitar la democracia, debilitar la cohesión interna del Estado e imposibilitar una respuesta eficaz del gobierno. Pero las emergencias en este mundo acelerado son comunes, son cada vez más frecuentes y deberíamos poder aplicar una respuesta política democrática. ¿Cuándo no es la respuesta política a la emergencia democrática? Bueno, pues cuando lo que ocurre es una suspensión de la política, una demanda de un mando cada vez más vertical, una consideración de la ciudadanía como sujetos pasivos a los que hay que proteger y de los migrantes como cuerpos que eventualmente hay que alimentar, alojar y finalmente expulsar. Pero no hay una respuesta colectiva, no hay una emergencia en esa emergencia de una ciudadanía que participe de la solución. Creo que esto es algo que se le debe demandar al gobierno. Creo que cuando se valora que durante este mes ha habido retrasos varios, lo que se está diciendo es esto. ¿Por qué no se ha permitido que la institucionalidad estuviera presente, que la ciudadanía implicada y efectivamente dañada por este acontecimiento tan grave no haya sido partícipe de lo que haya pasado y haya tenido que experimentar esa sensación, esa palabra, que es la palabra seguramente clave de la noche, abandono, ¿no? Pero claro, la respuesta no tiene que ser no necesariamente la de, profundizamos en el agravio, somos, en lugar de pensar en lo que se puede hacer, como decía Mariam, en que cómo podemos cooperar, en cómo podemos utilizar los fondos que se van a dedicar, en qué es lo que debemos demandar para que se aloje en todo el territorio español a esos menores migrantes que están viviendo la intemperie, cuando en lugar de eso lo que se dice es vamos a recordar el abandono, vamos a incidir en el agravio, vamos a quedarnos ahí. Eso es lo que está pasando en las manifestaciones que estamos viendo en las plazas y que tiene como correlato ese abandono de la ciudadanía. Tiene un enemigo que son los que vienen a invadirnos. Y lo estamos escuchando, ¿no?
Esto a horas de que se produzca será mañana a partir de las 9, que por cierto la podrán seguir aquí en una edición especial de Hoy por Hoy con Aibar Bretos, la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno y justo la tarde en que hemos podido conocer el famoso informe policial que señala que hubo gendarmes marroquíes guiando a los migrantes que entraron a Ceuta. Vamos con ese informe en un minuto, las 10 y 22.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor. Un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
¿Cómo se hace? El Pino Puente, la Bechamel, un Cosmopolitan. Un ordenador.
¿Cómo se hace una canción?
¿Cómo se hace uno rico? Trabajando poco.
¿Cómo, que se hace,
¿cómo se hacen amigos? Una buena mayonesa.
¿Y quién me dice a mí?
¿Cómo se hace tu trabajo? ¿Cómo se hace el amor? ¿Qué te gustaría hacer como hacen tus abuelos? ¿Te acuerdas cómo se hace una derivada o una integral? ¿Qué te has olvidado de hacer? ¿Sabes cómo se hace a alguien feliz?
¿Y quién me dice a mí? ¿Quién me enseña a mí?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro como se hace en la SER.
El faro con Mara Torres, Cadena SER.
En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música.
El gran musical.
El gran musical.
El gran musical.
Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10. 8 a 9 en Canarias en los 40 Classic.
Hora 25 con José Luis Sastre.
10 y 24, 9 y 24 en Canarias, en la mesa de Hora 25 que compartimos en este miércoles 2 de septiembre con María Martínez Bascuñán, Nacho Corredor y Gonzalo Velasco. Son ya, por cierto, 4 las personas detenidas en los incidentes de esa manifestación ultra en Madrid. Vamos al otro gran asunto que les decía va en paralelo de forma simultánea a esta noche de concentraciones que siguen, por ejemplo, en las calles de Ceuta ahora mismo. Vamos a explicarlo, Bañuelos. Está toda la secuencia de cómo fuimos conociéndolo, es decir, ayer, más o menos hasta ahora, el Español publicó que había un informe. El titular de la información era que el informe de la policía sí decía que había gendarmes marroquíes que habían guiado a las personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Durante la madrugada, contaste tú aquí en la SER, que el ministro Marlaska, el ministro del Interior, envió una carta al director de la policía en el que decía, oiga, yo no tengo conocimiento de esto, mándeme ese informe porque soy el ministro del Interior y tengo que actuar de forma consecuente a lo que se concluye allí. Luego ha habido reuniones que ya iremos contando, pero al final el hecho es que este informe que encargó la jueza de la Audiencia Nacional y que pidió a los agentes que guardaran bajo custodia, que fuera secreto, lo hemos podido conocer finalmente porque la jueza ha decidido que se levante ese secreto, que se difunda. Vamos primero con las conclusiones del informe que resumíamos de forma muy somera al principio y que consisten en decir un poco lo que ya vimos en aquellas imágenes, es decir, que sí, hubo gendarmes marroquíes y también gente de paisano que describe tenían una actitud muy pausada, que sabían lo que estaban haciendo, que guiaron a los migrantes, pero a la vez también dice ese informe que no puede establecer la autoría de la entrada en Ceuta.
Sí, Sastre, este informe básicamente, en líneas generales, dice, bueno, pues que no fue algo espontáneo, dice que no fue ni casual ni inocuo, ¿no?, que la entrada masiva de aquel 30 de julio se precipitase el día del trono. La policía tiene claro, Sastre, que aquel día la intencionalidad migratoria no fue el principal objetivo. Había algo más detrás. En estas 55 páginas la Policía Nacional habla de una acción planificada ajena a las mafias que habitualmente trafican con migrantes. La Policía Nacional destaca, Sastre, de hecho, que encontraron un patrón similar al que Marruecos ya reivindicó en 2021, un modus operandi incluso mejorado, porque esta vez, y dice literalmente la policía, para poder movilizar a una masa tan grande a través de redes sociales era necesario un nivel técnico y de planificación muy alto. La policía, Sastre, no tiene dudas de que la entrada masiva se diseñó anticipadamente para buscar el colapso de la frontera española. No fue casual que primero entrasen, bueno, jóvenes de 15 a 25 años, lo vimos en las imágenes, equipados con aletas, también con, bueno, trajes de neopreno, y en una segunda fase, familias con niños, dice la policía, para saturar los medios de contención y forzar la apertura de los accesos. La policía, Sastre, esto es lo importante, lo apuntabas tú ahora mismo, desconoce quién organizó esa entrada masiva. Habla de una autoría intelectual difusa, no señalan directamente al gobierno de Marruecos, no tienen pruebas que acredite que estuvo detrás de esa planificación, pero sí admiten su participación directa. La policía menciona en concreto, lo apuntabas, la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Hablan de pasividad, de total permisividad de los agentes marroquíes, gendarmes que además, en algunos casos, asumieron un rol activo por